Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, lloviendo por acá.
Sigue, ¿no? Claro. Pero suavecito, ¿no?
¿Perdón?
Suavecito, digo.
Bueno, sí, depende de qué lado estés, pero sí, bueno, suavecito. Sí, 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 sí.
No, porque ahí siempre hay un poquito más de viento, ¿no?
Parece que va a continuar en esta tormenta.
Sí, ¿no? Sí, sí, todo, toda esta
jornada. Bueno, viernes para, ideal para siesta.
Sí.
Sería ideal abajo un techo de zinc, pero bueno, está,
se da. La verdad, ¿eh?
Bien, déjelo así. A ver, dos cosas que quiero decirte. Que me parece importante a propósito de lo que tú estabas señalando. Primero, lo que pasó el 27 de junio de 1973 es diferente a lo que propone la Constitución, no es lo mismo.
Ajá.
Porque, a ver, lo que la Constitución propone es la disolución de las cámaras, que es una potestad que tiene el presidente de la República, no la tiene el Parlamento, ¿está claro? No es que el Parlamento decreta la disolución, o la tiene que decretar el presidente, está establecido así, y convocar a nuevas elecciones. Ese es el tema. ¿Qué ocurrió en junio del 73? No solamente disolvió al Parlamento, cerró medios de comunicación el mismo día, ¿no?
Sí, sí.
Liquidó un montón de instituciones, digamos. Es muy diferente, más allá
no,
de que,
y no, bueno, y no hubo elecciones.
Y no hubo elecciones, está. Ese es el otro tema. No hubo convocatoria de elecciones inmediatas, que eso tiene que ocurrir en forma inmediata.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Son dos cosas diferentes.
Totalmente.
Pero, digamos, para aportar un elemento más a lo que decías en respuesta a este amable oyente, te voy a leer un párrafo que escribe hoy Marcelo Pereira, ex director de La Diaria desde su fundación, que también es un reconocido Frente Amplista, ¿no?
Claro.
Y dice allí, en parte de un párrafo que se titula La propuesta de Bordaberry y sus ecos, una columna de opinión que se publica hoy, ¿no? En las redes sociales, cuyo ambiente tiende a recalentarse con rapidez, a muchos les bastó con leer Bordaberry y disolución de las cámaras para salir como despavoridos, imaginando que en Uruguay estaba a punto de consumarse un nuevo episodio de lo que ven como una escalada golpista en América Latina.
Claro.
Y agrega, sería bueno que la gente común y corriente estuviera mejor informada y razonara un poco más antes de pronunciarse.
Claro.
Pero mucho más grave es que dirigentes oficialistas también reaccionaran ante la iniciativa como si fuera un atentado contra las instituciones democráticas y no simplemente una tontería.
Es lo que dije yo, ¿no? Tienen la obligación de saberlo.
Pero,
y yo creo que lo saben, Carlitos, saben.
Yo no sé
lo
si lo sabe todo el mundo, ¿no?
Bueno,
yo no sé.
Bueno, a ver, Rafael Michelini es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Si no sabe eso, están en el horno.
Bueno, a ver, separemos la opinión de la gente de la de los dirigentes, ¿no? Separemos, son dos cosas diferentes. Pero bueno, creo que una se retroalimenta a la otra.
Claro, porque le bajan línea a la gente.
Bueno, pero te voy a hablar de Michelini. Justo, porque Michelini ha estado hablando en estas últimas horas, ¿no? A propósito de estos temas. Hoy de mañana tuvo un diálogo duro con Daniel Castro, en una entrevista, digamos. Pero resulta que Daniel pretendía que él explicara...
Claro, contá, porque yo tampoco pude escuchar esto
con
atención.
Sí, no, porque se puso duro. Usted no me está escuchando, yo le estoy contestando y no me está escuchando. En realidad, no me queda claro si estaba contestando tampoco, porque...
Eso le decía a Michelini a Castro.
Le decía a Michelini a Castro, ¿no? Castro,
¿y qué era lo que no escuchaba?
Repreguntaba a propósito de números que estaba dando Michelini, ¿no? Que fue lo mismo que ocurrió ayer en Tele12, ¿no? Los números que maneja Michelini, ¿no? Porque él dice que, le decía hoy a Castro que la policía, que Bonomi está haciendo su trabajo, ¿no? La policía está haciendo su trabajo.
Sí.
Y responsabilizó a los jueces de la reincidencia del delito, ¿no? Si yo soy juez y no hago mi trabajo, ¿de quién es la culpa? Dijo, los jueces dan la libertad condicional, entonces los delincuentes vuelven a hacer rapiñas, dijo Michelini, ¿no? Y opinó que si los jueces actuaran bien, los reincidentes no saldrían. Y allí dijo que se descubre un 90% de los delitos. 90% de los delitos se sabe quién los cometió, aunque no llegue a juzgarse. Había hecho ayer es decir, tampoco quedó claro a qué números hablaba, ¿no? Porque se le preguntaba, bueno, se le decía, 90% de los delitos se descubren. Hay 90% de los delitos que se... Hay 20.000 rapiñas por año. Hay 18.000 personas presas, no hay, ¿no?
No.
Lo que Michelini explicó es que en realidad... se tiene idea de, no es que se descubre, se tiene idea de quiénes son los autores de los delitos, se sabe, pero bueno, después seguramente no se obtienen las pruebas, porque agrego un dato que a mí me parece muy interesante de lo de Michelini y que lo hemos incorporado en varias oportunidades esta semana, ¿no? no estamos ante un número importante de delincuentes, digamos, tan importante como que, por ejemplo, como mucha gente cree, superan al resto de los ciudadanos, ¿no? Lo dijo Michelini, y en realidad esto es lo que indican las cifras, es un pequeño puñado de delincuentes. Estamos hablando de una cifra ínfima en relación a la población, que comete muchos delitos. Ahí está el otro tema, ¿no? Son reiteradamente reincidentes, y vale esta redundancia, ¿no? Ahora, esto de lo que habla, que es lo que Michelini nos dice, cuando Michelini dice que la policía está haciendo su trabajo, ¿no? Michelini es funcionario de la policía acá, porque hace años que escucho ese discurso que dice la policía los detiene y los jueces los largan, ¿no? Lo escuchamos todo ese discurso, todos los días lo dicen, ¿no? Lo siguen insistiendo aún hoy muchos policías, a veces bien intencionados, yo creo que en otros casos no, pero bueno, independientemente de eso, creo que hay un dato de la realidad, es que la policía trabaja mal. Porque, a ver, el juez tiene que procesar a una persona con pruebas. El mismo Michelini explicó hoy, cuando le pegaron un tiro a él, él creyó reconocer a una persona, ¿no? Pero resulta que después trajeron a otro que era igual, y ahí se confundió. Y esto pasa muchas veces, muchísimas veces pasa. Es decir, la prueba no es solamente la declaración de una persona. Mucha gente cree que ya el tipo declara y ya el juez lo tiene que procesar. Es un elemento más de la probatoria, es un elemento más. Pero si la policía no obtiene otros elementos que prueben la participación de esa persona en el delito, el juez no lo puede procesar. Porque, a ver, señores... cosa elemental, ¿no? Vivimos en un país donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, yo te voy a confundir toda la cuestión, porque leyendo búsqueda del pasado jueves 29, y es un tema en el cual vamos a estar ahondando, hay un estudio que incluso detecta varios casos de jóvenes que son condenados a prisión sin haber tenido abogado defensor durante el juicio.
Bueno, te voy a decir algo más grave. Esto lo dijo el doctor Jorge Díaz aquí en Maldonado hace unas 3 semanas aproximadamente en una charla presentando ante operadores judiciales y público en general, quiso ir allí, el nuevo código
del proceso penal.
De proceso penal, ¿no? Él dijo, textual, señores... las cárceles están llenas de inocentes y las calles están llenas de culpables.
Mirá.
¿Está claro? Dijo mucho con eso.
Sí, sí.
A ver, tal vez las cárceles están llenas de inocentes porque, como todo el proceso es tan lento, digamos, un pobre tipo que de repente robó un champion hace 5 años que está preso porque... nadie tomó en cuenta
todo va más lento. Esto que estamos hablando son defensorías públicas, o sea, se trata de gente de poco recurso que no accede a un abogado y termina... A ver, es un delito de derechos humanos, o sea, son procesados sin un juez que los defiende, es un abogado defensor, o sea...
Es grave la historia, pero gravísima. Seguramente hay muchos aspectos allí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que lo que dice Michelini revela el otro aspecto. La policía trabaja mal.
Sí, sí.
No trabaja para... es cierto que algunas cosas se han corregido, ¿no? Es cierto. Pero la policía tradicionalmente creyó que detenía a una persona, lo llevaba a la comisaría, le pegaba 4 piñazos, el tipo confesaba y ya lo llevaba al juez y era suficiente. ¿Está claro?
Sí, sí.
Eso cambió. Es decir, no quiere decir que no estoy diciendo que se les peguen, algunos les deben pegar, pero quiero decir, ese tema no funciona para los jueces, porque los jueces ya sabían que eso pasaba.
Sí, sí.
¿Está claro? Entonces, está bien, vos traeme la confesión, pero traeme algo más. Bueno. Traeme el arma del delito, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Traeme testimonios, traeme elementos probatorios de esta historia, que es lo que debe hacer la policía.
Claro.
Investigar, porque la investigación es lo que conduce a la probatoria.
Sin duda.
Primera historia.
Uh-huh.
Pues bien, Michelini, sumado a este mare magnum de cosas absurdas, ¿no? Todo muy absurdo.
Esto, sinceramente, los inspectores de tránsito.
Todo muy absurdo.
Muy absurdo.
Michelini agregó algunas cosas más que merecieron la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El doctor Jorge Larrive, presidente interino de la Suprema Corte de Justicia, envió una nota donde dice, en el día de hoy, en el programa de desayuno informal de Tele12, consultado a usted sobre la inseguridad ciudadana, citó casos de delincuentes reincidentes a los que se otorga libertad anticipada o son escarcelados luego de pocos meses de prisión, como el caso del 17 veces causado y sucesivamente liberado. Situaciones que pueden ser diferentes dadas que la libertad anticipada son, por ahora, competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. En el correr del presente año, hasta el mes de julio, la Suprema Corte de Justicia no había otorgado libertad anticipada a reincidentes, y la posibilidad de escarcelar por parte de los jueces letrados en el tipo de delito rapiña es prácticamente inexistente. La Suprema Corte de Justicia se ve en la necesidad funcional de solicitarle precisos esos casos dando datos de manera tal que permite identificar a los juzgados intervinientes a efectos de ejercer las facultades conferidas en el artículo 239 de la Constitución de la República, ¿no? Uh-huh. Bueno, Michelini hoy le quitó entidad a este planteo, pero en realidad debe quedar una cosa clara: los que decretan la libertad de un detenido no es el juez. Hay todo un proceso.
Claro.
Hay todo un proceso,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Lo que puede ocurrir es que al final del proceso, bueno, finalmente no se pruebe nada y la persona salga en libertad.
Uh-huh, claro.
O de repente se decretó, yo qué sé, la detención, la prisión temporal, digamos, no se determinó ahora, pero condicional, hasta mientras se cumple el proceso.
Uh-huh.
Y después sale el tipo, porque la prisión condicional duró más tiempo que lo que le correspondía de pena, o porque simplemente el proceso se extinguió, ¿no?
Uh-huh.
Pero todos los años hay visitas de cárceles donde los miembros de la Suprema Corte de Justicia atienden las solicitudes de libertades anticipadas. Allí no viene el juez, ¿está? Sí, el juez puede estar, digamos, no me acuerdo si van o no, pero sí van, están los integrantes de la Suprema Corte de Justicia,
uh-huh,
que son los que determinan, después de ir a todas las partes,
sí,
los que determinan quién obtiene la libertad anticipada y quién no. Y allí tienen en cuenta un montón de elementos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es poco preciso el tema de decir que un juez decreta la liberación de una persona que tiene muchas condenas, ¿no?
Sí, sí.
Allí pueden ocurrir muchas cosas. También es claro que hay diferentes interpretaciones de la ley. Yo creo que en esto, sí, lo decíamos el otro día, la Suprema Corte de Justicia tiene que trabajar más en el proceso de formación de los magistrados, porque no puede ser que un mismo delito se interprete de una forma en Maldonado y de otra forma en Paysandú. Para citar casos diferentes, no estoy poniendo casos concretos, ¿no?
Okay.
Eso ocurre.
Uh-huh.
Y entonces, si bien los jueces lo que tienen que hacer es aplicar las leyes y tienen la suficiente independencia para aplicar su propio criterio, tiene que haber algún elemento común, digamos, para que no se genere esta situación en la sociedad, en la gente, ¿no?
Sí, sí.
Pero, de verdad, este no parece ser el problema que tiene la seguridad, o el único problema que tiene la seguridad. Yo dije el otro día, lo quiero reiterar esto, que uno de los problemas que tiene el Ministerio del Interior es que allí subsisten en sus cargos viejos oficiales policiales imbuidos del espíritu dictatorial.
Uh-huh.
Es decir, no es que estén en su cargo, sino que tienen influencia, porque obviamente después de 30 años algunos permanecen, otros estaban en la escuela de policía, fueron educados en ese espíritu, digamos.
Uh-huh.
Hoy son oficiales con cargos importantes. Eso ha cambiado poco. A ver, yo hablo con muchos policías y todos los policías te cuentan lo mismo. Bueno, en la escuela policial es cierto, el programa cambió, tiene un programa diferente, pero el espíritu que existe allí, los civiles siguen siendo los pichi, exactamente como trataban los policías de la dictadura a los civiles, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay cierta cultura que subyace así que no se ha podido cambiar, ¿no? A muchos policías, y lo quiero reiterar y lo quiero decir con mucha énfasis, a muchos policías eso la rechina, porque son policías más jóvenes, con otra cultura. Tenemos muchos policías muy educados hoy, muchos oficiales muy educados, hay muchos oficiales que son abogados, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, que se han recibido como abogados, uh-huh, o están a punto de recibirse, que es una cosa nueva e interesante. Pero mientras tanto, subsisten otras cosas. Fíjate, el pasado miércoles, en la noche, hubo un evento en el Círculo Policial del Uruguay para recolocar, ahora en las instalaciones del círculo, la placa homenaje al exdirector de Información e Inteligencia, inspector Víctor Castiglioni, que fue retirada de su oficina en julio pasado,
uh-huh,
y se colocó allí otra placa.
Uh-huh.
El salón de actos pasó a llamarse Julio Guarteche, y hubo una placa colocada en la calle señalando que en ese edificio se había torturado gente durante la época de la dictadura, ¿no? Bueno, esta placa que se sacó de allí, se la llevaron, no sé, la recuperaron y la colocaron en el círculo policial, que, a ver, reconozcamos, es una entidad privada, ¿no? Sí, pero que está integrada por funcionarios públicos.
Claro.
Porque el círculo policial es una entidad de carácter social, digamos, entre comillas.
Pero que reúna funcionarios.
Está integrada por oficiales en retiro en su mayoría, pero muchos oficiales en actividad.
Claro, sí, sí.
También, ¿no?
Sí, sí.
Bien. ¿Qué dijo por allí el presidente del círculo policial? Hizo un panegírico de Castiglione primero y después al final dijo: ahora, mientras la policía, por su conformación ideológica y por su marco legal, actuó como tenía que actuar en defensa de las instituciones de un gobierno democráticamente electo, sin resentimientos, los entonces delincuentes y terroristas que fueron derrotados en el campo operativo por la propia policía en primer lugar y por la Fuerza Armada luego, no han sabido asumir esas derrotas y hoy en el poder no hacen otra cosa que cobrar viejas facturas y frustraciones en una suerte de venganza encubierta. Primero, durante los últimos 30 años han tratado de denostar ese proceso intentando cambiar la verdad de la historia y en ese punto, en ese proceso el inspector Castiglione ha estado recurrentemente en el punto de mira de esas espurias y lucubraciones y pese a todo ese esfuerzo y a reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos no han logrado denigrar la imagen de Castiglione siendo la Dirección Nacional de Información e Inteligencia la única unidad que reprimió y derrotó al movimiento terrorista Tupamaros y no tiene ningún desaparecido en ninguna de las denuncias encontró nunca la verificación de los hechos. En el marco de acoso y de denigrantes vendetas, días atrás el gobierno no tuvo mejor idea que eliminar el nombre del inspector general Víctor Castiglione en el salón de honor de la sede de la actual Dirección General de Información e Inteligencia, donde había sido colocado por méritos propios por otras autoridades y en otro momento. Si bien esta medida fue rechazada incluso por el propio personal que hoy trabaja en dicha Dirección General, que ha demostrado un alto grado de respeto, pese a que la inmensa mayoría no reconoció al inspector Castiglione. Las autoridades políticas, con la incalificable complicidad de las actuales autoridades de la Policía Nacional y de la propia Dirección General, eliminó el nombre de Castiglione y en su lugar colocó el nombre del inspector principal, Julio Guarteche, que fue el último director de la Policía Nacional y que tuvo una muy loable trayectoria en Dirección Antidrogas, pero por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia no pasó ni por la puerta. Así están las cosas hoy en nuestro país y nuestra policía. Nos queda el recuerdo de un gran policía, un excelente policía que le tocó en suerte bailar con la mafia y lo hizo con profesionalismo, compromiso, inteligencia y sin dudas cumplió con su deber como policía y como patriota, ayudó a salvar a la patria de la horda terrorista. Nuestro reconocimiento y nuestro más profundo respeto al inspector Cristo que estudió su trayectoria y memoria.
Eso fue lo que dijo Germán.
Eso lo dijo, esto lo dijo el comisario general, el presidente del círculo policial, Juan Carlos Cipollini.
Mira, qué discurso retrógrado.
Ahora, sí, pero veamos un par de cosas, ¿no?
Dale, tenemos pocos minutos, pero...
Me parece que...
Sí.
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia, es cierto, se encargó del MLN en los primeros tiempos. Estoy hablando... de hasta, ¿qué te voy a decir? 67, 68, por ahí. Eso cambió sustancialmente. Primero estaba en Hurtos y Rapiñas, que era una dependencia que estaba ya por 18 de julio y Polié. Después, a propósito del papel de la CIA en Uruguay, la presencia de la CIA en Uruguay, esto lo relata Philip Allí y lo relata Manuel Evia Cocuela también, se creó la Dirección Nacional de Información e Inteligencia como una dependencia de ese carácter, y básicamente se ocuparon de la actividad de partidos políticos y sindicatos, básicamente. O sea, las personas que pasaron luego de la dictadura por ese lugar no eran integrantes del MLN, sino básicamente de muchos grupos de izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista, digamos, ¿no? Esto hay que decirlo con absoluta claridad. Las denuncias de torturas, hay centenares de personas, no una, Cipollini, hay centenares de personas que denuncian haber torturado. Lo que pasa es que no se ha probado nada porque en realidad estas causas duermen, como duermen otras tantas en tantas sedes judiciales. Este es otro tema, ¿no? Pero quiero recordar un par de cosas. Primero, Cipollini durante 4 años fue jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Montevideo, hasta el 2007. Allí investigó las Barras Bravas, por ejemplo. Hizo cursos sobre seguridad del deporte y trabajó en el tema tanto para la Selección Uruguaya de Fútbol como para la Liga Uruguaya de Fútbol. Y curiosamente, era el jefe de seguridad de Aguada en el año 2009, cuando fueron asesinados los hinchas Aguatero, Rodrigo Barrios y Rodrigo Núñez, ¿no? El club despidió entonces. ¿Está claro?
Sí, sí.
Algunas historias que tienen que ver con el pasado de Cipollini. Pero la ley policial que rige desde el 1 de enero de este año establece claramente algunas previsiones. Primero, el estado policial rige hasta 4 años después del retiro. O sea que un policía en retiro durante 4 años tiene estado policial y está sujeto a estas normas. Y entre las previsiones, el artículo 37 dice: el personal policial tendrá las siguientes previsiones. Primero, realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes de Estado, sus autoridades o formulen críticas a la organización, estructura, institución, gestión y políticas adoptadas por las autoridades. Dice más, pero me voy a quedar con esto.
Muy bien, Carlos, sí, es tal cual, ¿eh? Bueno, la verdad es que se sigue pensando retrogradamente.
Quiero decir que,
¿no?
Daniel, lo que quiero decir brevemente es que esto forma parte de la problemática. Es decir, claro, si vos tenés personas que tienen esta cabeza dentro de la policía,
claro. Es un problema.
Esta persona, de alguna manera, esto me lo estoy preguntando seriamente, supongo que muchos oyentes estarán preguntando esto, ¿estas personas no estarán colaborando también para el desprestigio?
Es muy probable, es muy probable.
Bien.
Nos quedamos pensando eso. Buen fin de...
Un abrazo grande. Buen fin de semana para todos. Un buen fin de semana para Luis también. Un beso grande a la chinita, ¿eh?
Sí, sí. Ella ya volvió del Uritorco.
Espero que haya traído mi pedido.
No, no es tuyo.
Ella no me contestó todavía.
Más probable que te traiga un extraterrestre que lo que pediste vos. Mirá lo que te digo. Así que andate preparando.
Un abrazo grande.
Chao, hasta el lunes.